Hola. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta serie de lectura. En esta ocasión vamos a leer el libro Halcones de Venta de Carlos Muñoz. Y vale, ya empezamos. Capítulo 1. Parte 1. Las realidades del nuevo cliente. El descaro de un prospecto. Anécdota de Carlos Muñoz. Monterrey, México, 2:20 de la mañana. De las calles llegaba un silencio total. Adentro, en una habitación semioscura, solo la luz de mi monitor iluminaba la escena mientras afinaba los últimos detalles antes del primer curso Halcones de Venta. Siempre me ha obsesionado la perfección de cada una de mis presentaciones, por lo que soy yo quien las arma de la primera a la última diapositiva y a veces se me van las horas. Justo en ese momento de la madrugada recibí un mensaje a través de una de mis redes sociales que leía: necesito información urgente sobre el curso de mañana. De milagro alcancé a leerlo antes de terminar. Respondí diciéndole a la persona que era tarde para dar la información porque el curso empezaría en unas cuantas horas y que mi equipo no estaba disponible. La respuesta del prospecto me sorprendió. Ya revisé todo su material, vi varios de sus videos e incluso investigué y en un foro en línea publicaron los precios. Ya vi que la sede y el horario encaja con el mío. Quiero un descuento adicional y confirmar que puedo ir el día de mañana. ¿Cómo? No me encabronó el desparpajo, sino más bien me sobrecogió su claridad y decisión. No me quedó más, se lo había ganado, así que yo mismo lo inscribí al curso. Los halcones identifican a sus presas desde el cielo. Gracias a su increíble vista, son capaces de distinguir a sus objetivos. En microsegundos, identificar sus movimientos, calcular su velocidad de movimiento, de reacción, sus quiebres. Y así bajan a toda velocidad. Olvídate de la palabra presa. Y además no quiero que veamos así a los clientes. Céntrate en la habilidad de identificar algo desde arriba, con la mirada, y saber el momento justo de bajar a obtenerlo. Si desarrollas la mirada milimétrica del halcón, podrás entender y definir al cliente, al nuevo cliente. Te voy a explicar algo. Debes entender al nuevo cliente y ser capaz de definirlo con claridad. Vas a decir, seguro, que ahora más que nunca va cambiando de opiniones y de hábitos y que leerlo es más difícil. Sí, pero también existen rasgos que se mantienen y son importantes para crear un perfil. ¿Qué le gusta? ¿Qué lo mueve? ¿A dónde pertenece o quiere pertenecer? Tomo como ejemplo los huevos con los que ese prospecto y luego asistente a mi curso tomó una decisión y escribió y pregúntale si una empresa tradicional hubiera logrado esa venta. Déjame adelantarte la respuesta. No. Así de fácil. La venta nunca habría sucedido porque, primero, en esa empresa tradicional hipotética quizás nadie hubiera estado chingándole en la madrugada porque en la primaria les dijeron que hay que dormir bien y dejar el trabajo cuando se cumplan las 8 horas de ley. Pero al nuevo cliente le valen madre los horarios. Y es que, para conseguir el resultado de esa madrugada, se juntaron muchos de los rasgos de la nueva naturaleza de los clientes con las capacidades que hemos desarrollado y con las que trabajamos en mi negocio. Con eso ya sobre la mesa, es necesario arrancar con la enumeración de las principales características del nuevo cliente, para etiquetarlas y identificarlas desde ahora como rasgos de un cuerpo, pero en este caso de su personalidad. Este espécimen, uno, vive en un mundo 24/7 y siempre, invariablemente, está conectado. 2. Disfruta de un acceso ilimitado a todo tipo de información. Es un ser súper informado. 3. Desconfía de la publicidad tradicional y busca evadirla con las herramientas que le otorga la tecnología. 4. Espera ofertas y beneficios. Cosas gratis. Quiere la seguridad de pagar el precio correcto. 5. Busca una comunicación inmediata vía el canal de su preferencia. Necesita sentirse escuchado. 6. Ha sido empoderado por la comunicación digital, así que es consciente del poder de su voz. Está dispuesto a desacreditar las malas ofertas y a promover a aquellas marcas y empresas que le ofrezcan experiencias memorables. 7. Espera comunicación educacional, de valor. Odia la venta dura y manipuladora. 8. Espera además una oferta hiperpersonal. 9. Está abierto a escuchar propuestas con valor nuevo. Su lealtad y fidelidad hacia las marcas es mucho menor. 10. Completará entre el 30 y el 60% del proceso de compra de un producto sin que el vendedor se entere y sin tomar compromiso alguno. 11. Experimenta un comercio sin fronteras. Es muy sencillo. Si logras comprender las realidades del nuevo cliente, entenderás por qué es necesario un nuevo modelo de ventas. Por eso, aquí amplío cada una de las 11 características del nuevo cliente que para nosotros en el negocio son ya una tabla de mandamientos. Uno, el nuevo cliente vive en un mundo 24/7 y siempre invariablemente está conectado. La era móvil, en la que los teléfonos celulares son una ventana al mundo que puede abrirse desde cualquier punto, ha roto con un chingo de paradigmas. Sin embargo, es posible que el más importante sea el de la eliminación de los horarios de compra. Como escribí arriba, al nuevo cliente le valen madre tus horarios y los de tu empresa. Hace muchos años, en algunos lugares, las tiendas cerraban religiosamente de 2 a 4 de la tarde por horario de comida. Todos los servicios se detenían y luego de comer algunos hasta se echaban una siesta a gusto. Pero, ¿y si una persona solo disponía de su hora de comida para pagar un servicio o comprar un regalo antes de salir del trabajo? Ni hablar. Su vida se jodía y tenía que montar todas sus vueltas los sábados por la mañana o el domingo. Quizás te tocó vivir en esos años y me entiendes perfectamente. Pero eso, vale la pena preguntarse cómo se vería aquella pausa de huelga el día de hoy. Pocos lo tolerarían, ¿no? Al menos a mí no me funciona. Sé que a ti tampoco. Compramos cuando queremos y cuando podemos. Las tiendas físicas, las offline, siguen en pie, pero están siendo amenazadas por el comercio online y es necesario que tu changarro físico cuente con una estrategia digital para vender. De hecho, en la encuesta sobre compras al menudeo realizada por PwC en 2017, puedes ver que de los compradores encuestados en diferentes puntos del mundo, el 56% ha comprado alguna vez en Amazon, que si bien no tiene todavía presencia en todo el mundo, es un fenómeno bastante cabrón, o bien el más cabrón. Además, el sitio www.workarea.com publicó su sondeo de tendencias de compras en línea en 2017 y en ella vas a darte cuenta de que el momento del día en que más compras se hace y el momento del día en el que más compras se hacen es entre 8 y 9 de la noche. Espero que con esto lo vayas entendiendo. Ahora, dado que el acceso a la información básica de compra lo obtenemos vía web, en nuestro teléfono móvil principalmente, las puertas de las tiendas ya se mantienen abiertas las 24 horas. En esta era las ventas se viven como un negocio 24/7. Todo es como un 7-Eleven. Y no se trata solo de productos, sino también de servicios, porque aunque no se ofrezcan como tal a cualquier hora, la información debe hallarse siempre disponible para el nuevo cliente, que no querrá esperar hasta las horas laborales del siguiente día cuando tú o tu equipo tengan tiempo para resolver su duda y que pueda tomar una decisión de compra. No te va a esperar, no tiene por qué hacerlo. Quien no entienda la necesidad de conexión permanente del nuevo cliente perderá enormes oportunidades ante su competencia. Tienes que meterte en la cabeza que si no cuentas con una tienda abierta todo el día, no vas a despuntar, ni siquiera a sobrevivir en el mundo de los negocios. El nuevo cliente disfruta de un acceso ilimitado a todo tipo de información. Es un ser súper informado. ¿Recuerdas cuando hace 15 o 20 años llegabas a un restaurante sin saber bien qué pedir o cómo sería el trato? Me imagino que te emocionaba llegar a lo desconocido, pero era común llevarse literalmente malos sabores de boca. Ahora, gracias a aplicaciones como TripAdvisor, sabes desde antes cuál es el menú de un restaurante, su estilo, y puedes leer reseñas de otras personas para saber en qué y en dónde te estás metiendo. Y lo mismo pasa con los hoteles. De hecho, es bastante probable que en nuestro presente, si reservas una habitación o una mesa para cenar, sobre todo si es en otra ciudad diferente a la tuya, ya te hayas hecho una idea y te hayas creado una expectativa. No llegas a lo pendejo a ver qué venden. El restaurante o el hotel llevan las de ganar porque entraste ya con una actitud positiva. Pero ahora les toca a ellos cumplirte. Otro reto más. Más adelante en el libro verás que cuando un prospecto toma la decisión de visitar o acercarse a un vendedor es porque ha recorrido solo una buena parte del proceso de ventas. A esto deberás ponerle mucha atención. Recuérdalo para cuando llegues a esa parte del libro. En otras palabras, el cliente actual es un comprador profesional. Sabe qué quiere, gracias a que ha investigado varias horas las diferencias entre productos y servicios, dónde buscarlo, compararlo y sabe encontrar referencias. Ya no depende solo de su habilidad en búsquedas, porque cada día surgen nuevas aplicaciones para sus teléfonos que lo ayudan a encontrar información y leer sobre la experiencia de otra persona. El nuevo cliente lo sabe todo, lo que no, lo tiene a un clic de distancia. Otro dato, la revista Forbes, a partir de una encuesta que realizó a 250 tiendas, publicó que 82% de los clientes investigan sobre el producto que piensan comprar. Y son los mismos vendedores quienes creen que el contenido de su página convenció al cliente de ir a la tienda. El nuevo cliente desconfía de la publicidad tradicional y busca abrirla con las herramientas que le otorga la tecnología. Hace pocos años, el mundo era prisionero de unos cuantos fabricantes o generadores de contenido. Era un monopolio para atorarnos los productos que, como zombies, debíamos marchar a comprar, ya fuera a pequeña escala, como una televisora local, o algo de mayor alcance, como una producción de Hollywood. Éramos atormentados psicológicamente con publicidad subliminal o directa de la cual no podíamos escapar. Intromisiones en el contenido del noticiero local para promocionar un restaurante o una película o un programa de televisión con prácticas descaradas de product placement, la aparición de un producto determinado como parte de la escenografía o product integration, la mención de una marca o producto dentro de los diálogos de la serie o película. Así, entre más traumática era su tortura, más presencia en la mente de los consumidores ganaban las marcas. Entre más recordáramos un anuncio, más exitoso se consideraba su equipo de marketing. Chingaderas del pasado. Lo bueno es que ya no vivimos en esos días. Hemos llegado a la quinta era de los negocios. Un lugar y un momento en el que contar con el dinero suficiente para comprar tiempo publicitario en un medio masivo no basta para ser exitoso. Olvídate de la idea anticuada de que basta que con que una empresa se nos aparezca en todos lados para que caigamos en sus redes. Nos tienen saturados de ofertas y la publicidad se ha vuelto obsoleta. Se percibe falsa y no creemos en sus mamadas. Fíjate en cómo las plataformas de contenido que más utilizamos hoy, como Netflix, se han mantenido libres de publicidad, alineándose al deseo del nuevo cliente por evadir la venta forzada, aunque tengan que pagar una cantidad de dinero determinada. El nuevo cliente espera ofertas y beneficios, cosas gratis, quiere la seguridad de pagar el precio correcto. Internet nos ha llenado de servicios gratuitos, y es que, en cierta forma, ahora queremos todo gratis. Podría ser la mala costumbre de las descargas piratas de música, libros y videos. Así que, cuando de hecho vamos a pagar algo, queremos que sea, sí o sí, el precio correcto. En eso entraré de lleno en el capítulo sobre la reprogramación digital, en donde te explicaré cómo ha cambiado nuestra forma de ver el pago de cualquier producto o servicio. Entonces, ¿cuál es el precio correcto? Depende. Pero a una empresa no le sirve de nada ser cabrona y manipular precios, cobrar lo que se le antoje y engañar o convencer al cliente diciéndole cuál es el valor real de su producto, porque el nuevo cliente es capaz de compararlo con otras marcas o proveedores de servicios. Como dije, está súper informado, o sea que no es pendejo, y puede saber si el precio es el correcto, es decir, aquel que compite y se halla en la misma franja que productos o servicios similares. Si pienso en esta capacidad de comparación, me viene a la mente un caso de éxito en el mercado gringo, el de TrueCar. La aplicación trabaja con casi 15.000 concesionarias en su país y reúne información de cada una con la que el cliente puede ubicar el coche con las características que más le gusten, como color, modelo y funcionalidades. A esta lista de inventario, TrueCar le suma una herramienta de comparación de precios para darle al cliente transparencia absoluta de precio. Lo mismo sucede con Zillow, del mercado inmobiliario. Basta entrar a analizar cualquier ciudad de Estados Unidos en su plataforma y ver cómo la página determina un precio aproximado con el apoyo de sus algoritmos automáticos, aun y cuando la propiedad no se encuentre en venta. El nuevo cliente quiere comunicación inmediata vía el canal de sus preferencias, quiere sentirse escuchado. La consultora americana Lead 360 publicó un reporte de investigación en el que analizó, a través de información obtenida con un software de CRM, CRM Customer Relationships Management, que sirve para administrar información de clientes, 25 millones de datos de prospectos de venta. Y el hallazgo principal, cuando el equipo de venta responde en menos de un minuto a la solicitud del prospecto, hay un incremento de 391% en la probabilidad de cierre. La conclusión es bastante obvia: el nuevo cliente necesita una respuesta inmediata. Además, quiere que la comunicación se haga por el canal de su preferencia. Contactas a empresas vía correo electrónico, a través del buzón, en su página de internet, por chat, cualquier plataforma, redes sociales, WhatsApp o con una llamada telefónica tradicional. Cuando una empresa define el canal de preferencia del cliente, debe responder por esa misma vía y no joder al cliente con otro tipo de contacto o pidiendo la información adicional, que descargue aplicaciones, que vaya a una página o que llame a algún número con conmutadores que resultan una tortura. No tienes tiempo para eso. Entiende que es el cliente que te va a decir cómo quiere que lo busques. Además, el cliente espera respeto en la forma de comunicación como parte importante de la conducción del proceso de ventas. Por lo tanto, no debes entender la comunicación entre empresa y cliente como algo que sucede en un solo canal, porque la conversación ahí es multicanal. Es decir, el cambio entre canales y su oferta debe hacerse según lo que pida. El equipo comercial de tu empresa debe implementar desde ya esta visión omnicanal en sus contactos con clientes y perseguir al cliente hasta la plataforma de su elección. Te pongo un ejemplo. Un cliente ingresa a la página de información de un evento determinado y habla vía chat con uno de los ejecutivos de la empresa organizadora. Después, al mismo tiempo, al mismo representante de la empresa le solicita información vía WhatsApp. Luego escribe a su página de Facebook para confirmar su participación y ahí les pide los detalles de la agencia y la ubicación, pero su correo electrónico. La empresa sigue el hilo de la conversación en todo momento y respeta el canal de comunicación de su preferencia. Ese es un proceso exitoso. Otro ejemplo claro sería usar diferentes canales según el tipo de empresa del cliente. No es lo mismo tratar de vender una casa que un coche o una caminadora. ¿Qué tal un expo? Es vital que identifiques el mejor canal para el tipo de producto o servicio que ofreces y el canal de preferencia de tu tipo de cliente primero y de cada cliente después. El nuevo cliente ha sido empoderado por la comunicación digital, de modo que conoce el poder de su voz, está dispuesto a desacreditar las malas ofertas y a promover a aquellos que ofrezcan experiencias memorables. Uno de los fenómenos más importantes de la revolución digital encuentra su fundamento en la abrupta caída de los costos de comunicación. Todo llega a todos lados prácticamente gratis. Fenómeno que empuja, a su vez, el descenso de los costos de su producción y cualquiera puede hacer cualquier cosa: publicar, hacer videos, audios. Y eso va para ambos lados: empresas, marcas y clientes. Hoy, siendo la distribución prácticamente gratuita, nos encontramos más tentados a comunicar sucesos extraordinarios, para bien o para mal. Hace poco publiqué en mi blog un texto en el cual narré dos situaciones muy diferentes que viví como usuario y cliente. Primero detallé los 11 maltratos sucesivos que debí soportar por parte de una aerolínea comercial y que me llevaron a definir la situación como la peor pesadilla del servicio al cliente de mi vida: un vuelo sobrevendido, retrasado, que no llegó a destino y me obligó a pasar por primera vez en mi vida una noche en un aeropuerto. Pero también decidí incluir el relato de una experiencia absolutamente opuesta a la que 11 aciertos consecutivos del equipo de un hotel de Pudong, China, me permitieron recuperar en 8 horas la computadora que había olvidado en el aeropuerto al realizar la escala en Seúl, Corea del Sur. Pero atención, fueron dos situaciones diferentes que no solo implicaban la pérdida de un cliente en un caso y la fidelización en otro. Son experiencias que se vuelven públicas, se comparten y no solo tienen valor para otros usuarios y clientes, sino que afectan la economía de la reputación de las empresas. El nuevo cliente espera comunicación educacional de valor, odia la venta dura y manipuladora. Se acabó la era de venderles hielo a los esquimales. Se acabaron la manipulación, las mentiras y las neuromamadas. El cliente de hoy ya no tolera el modelo de los vendedores perros, de los tiburones o de cualquier agresor desalmado. Aclaro que ser más distante en el proceso no significa estar ausente, significa ayudar durante el proceso. Dar valor antes de recibir. No dictar, forzar, empujar, no ser mamón. En el mundo de hoy, el secreto está en convertir al cliente en su propio vendedor y al vendedor en su gerente de ventas. A ver si me explico. La labor de convencimiento ya no depende de un empleado de la marca o empresa con camisa polo y el logo bordado en el pecho, porque esa chamba la hará el mismo cliente al investigar y comparar. Cuando un cliente es su propio vendedor, se reinterpreta la creación de valor comercial. ¿Por qué vale lo que vale este producto? ¿Por qué chingados voy a pagar lo que me piden? Y aparecen las grandes oportunidades de venta. El trabajo del vendedor, como dice Patrick Maes en su libro Disruptive Selling, es acompañar al cliente en su proceso de compra. Hacerle sentir que está listo para responder cualquier duda, pero nunca convencerlo de nada, o incluso para presentar información adicional que agregue valor. Es básicamente un proceso orientado al cliente. Visto así, el acto del selling o vender no existe como tal, o no debería, pues hemos entrado a la era del selping. Del inglés, término acuñado por Patrick Maes, y que es una mezcla de selling y helping, vender y ayudar. Otros términos que se han utilizado para esta era es el unselling, que este último haría referencia a no vender, vender sin vender. El nuevo cliente espera una oferta hiperpersonal. Las plataformas digitales que utilizamos tienen la capacidad de personalizar su oferta de contenido gracias a algoritmos específicos que deciden qué mostrar según la información que obtienen de nosotros. Así, cuando una persona abre su feed de Facebook, el contenido se ha ajustado según sus gustos. Es posible compartir prácticamente todos los gustos con otros usuarios y aún así el resultado de la información que despliega el algoritmo no sería la misma para los dos. Hoy, nuestras noticias, entretenimiento, música y todo se ha personalizado. Brincamos de un sitio electrónico a otro y cada vez que caemos en uno es una oportunidad de venta. Digamos que buscamos un vuelo en la página de una aerolínea específica y nos hacemos una idea de los precios, pero sin comprar el vuelo. De ahí entramos a la página de New Yorker o de algún diario o liga deportiva para revisar resultados de un equipo de béisbol. Sorpresa, los banners publicitarios ya no son de una marca de zapatos o productos aleatorios o ajeno a nosotros, sino más bien ofertas de vuelos al destino que buscamos, con ofertas e incluso otras aerolíneas. Google ha ido creando algoritmos para personalizar publicidad y así mostrarnos solo aquello que nos interesa y que posiblemente hayamos buscado, ya sea minutos antes o días atrás. Esa misma experiencia que vivimos en los guitar se vuelve una expectativa en todas las ofertas. No queremos el producto en serie que nos despersonaliza. Durante tantos años nos recetaron franquicias y productos estandarizados como si fuera el maldito imperio de Star Wars, que se perdió la identidad. Las compras hiperpersonales nos dan una identidad. Entonces adquirimos identidades. El nuevo cliente está abierto a escuchar ofertas con valor nuevo y su lealtad y fidelidad a las marcas es mucho menor. Estás tan inmerso en tu realidad diaria, en tu rutina pendeja, que estoy seguro de que nunca te detienes a contemplar la profundidad de las disrupciones que hemos vivido en la última década. En un día común y corriente consumes noticias a través de nuevos medios. Desplazamos a la televisión tradicional y a los titulares viejos y obsoletos. Prácticamente le siguen diciendo a la gente qué chingados pensar, por una plataforma donde es posible controlar el contenido. Y utilizas aplicaciones de mensajería para enlazarte con personas del otro lado del planeta. Ya ninguna disrupción te sorprende y no sabes por qué, pero la buscas. De hecho, esperas e incluso olfateas la disrupción. El consumidor de hoy espera nuevas ofertas que cambien las formas establecidas de hacer las cosas. Todos queremos un mejor infinito, límites que se sientan posibles y a la vez disparen la posibilidad de compra. Y ese deseo es una navaja de doble filo. Como vendedor, compartes el ángulo positivo de que el mercado posee la apertura suficiente para probar nuevos productos y servicios. Como empresa, sufres porque el consumidor mantiene una menor fidelidad a sus consumos tradicionales. Ya no esperes que si te compra el agua de limón que vendes una vez, te la siga comprando siempre a ti. Bienvenida, bienvenido a la frágil realidad de compra. El nuevo cliente comprará entre el 30 y el 60% del proceso de compra de un producto sin que el vendedor se entere y sin tomar compromiso alguno. En el pasado, un prospecto contactaba a un vendedor para apenas iniciar su proceso de compra. El vendedor, dueño de la información, un todopoderoso, llevaba al prospecto de la mano por una serie de pasos diseñados por las mentes brillantes del marketing y de las ventas para obligarlo a comprar. Esas mamadas se terminaron. En este mundo abundante de información, como ya dije en otro de los mandamientos, no hace falta el vendedor para arrancar con el proceso de venta. Tú y tus vendedores no lo van a convencer de nada. Tu trabajo es cerrar y confirmar lo que ya empezó a averiguar el cliente. Ya que vas a evitar al máximo la manipulación y la venta invasiva, el cliente avanzará solo en el proceso de compra. En el presente, el cliente completará una gran parte de las etapas de ventas diseñadas. Las cifras rondan entre el 30 y el 60% por su cuenta. La nueva realidad provocará una obligación de las empresas por tener un camino en el que el cliente pueda avanzar sin apoyo, sin las rueditas de la bicicleta que les ponías antes. Es básicamente abrirle la puerta y esperar a que tome una decisión. Por otro lado, esta realidad dicta que el vendedor llegará en un momento más adelantado del proceso y aparecerá en un tiempo más crítico. Podría pensarse que el vendedor ya no es una figura que despierta rechazo por tratar de forzar un producto o servicio, sino un apoyo cuya presencia puede tomarse como un alivio, que está ahí para resolver dudas y ayudar al cliente a obtener aquello por lo que ya se decidió. El nuevo cliente experimenta un comercio sin fronteras. Aquí te va una obviedad. Hoy es posible comprar productos de cualquier parte del mundo sin necesidad de movernos del sillón. No pretendo aleccionarte todavía sobre el comercio electrónico, ni sorprenderte con eso, porque seguro ya te las sabes todas. Lo que quiero decir es que los productos han dejado de ser regionales para convertirse en globales. Este hecho cambia los motivos por los que viajas y los destinos que frecuentas. Por ejemplo, antes una persona esperaba viajar o que algún familiar o conocido viajara a Colombia para pedirle café. Así la persona con el cargo iba de viaje, metía el café a la maleta y ya de vuelta lo repartía entre sus amistades o su familia. Sí, ahí tenías a un cabrón pesando la maleta porque se le podía pasar el peso por granos de café. Pero no había más. Era complicadísimo conseguir café colombiano si no se traía de allá o bien en alguna tienda como producto exportaciones a precios altísimos. Ya no. Ahora que han bajado los costos de transportación, los aranceles en muchos productos o en convenios comerciales, es posible comprar productos de cualquier lugar del mundo en nuestra ciudad. O, si no, pedirlos en línea a un precio muy bajo. Para muestra está el servicio de Amazon Prime, que con su mensualidad incluye el envío gratis de muchos productos, no importa de dónde salgan. No solo gratis, sino rapidísimo, porque las ventas de ahora, como en el vuelo de halcón, prima la velocidad en todo sentido. Así como los productos ya no son regionales, tampoco los clientes. Es decir, el nuevo cliente ya no responde a rasgos característicos de una sola región, sino que se ha vuelto internacional. El comercio sin fronteras quiere decir que, como empresa que vende su producto en línea, debes pensar en publicidad y procesos que puedan entender clientes de cualquier punto del mundo. En otras palabras, por favor, olvídate de tu jodida mentalidad de dos cuadras. Acuérdate de que las fronteras no solo se abrieron para que viajes, sino también para tus ventas. Todavía existe gente, y espero que no seas de esas personas que piensan en vender sus productos en su país, en su ciudad, en su pinche calle. Deja de ser una tiendita de la esquina. Vuela lejos. Luego de todo esto que acabo de decir, es ya necesario que dejes la mentalidad chiquita y entiendas que lo que vendes es para todo el mundo, no para tu calle. Estos 11 mandamientos te van a servir para definir la personalidad del nuevo cliente. Úsalos para definir lo que busca, pretende, lo que está dispuesto a hacer por su cuenta, lo que espera de un vendedor y los límites que éste tiene. Además del momento en que busca, compra y espera soporte. Los mandamientos se suman a tres nuevas realidades que analizaré en capítulos independientes: la economía de la atención, el comercio electrónico como medio de reprogramación y la influencia de las nuevas generaciones en el mindset de compra. Estas realidades se interceptan con los puntos que acabo de mencionar. Sin embargo, usaré una sección independiente a cada una de ellas para detallar mi visión y sus implicaciones en el modelo de ventas que iniciará en la segunda parte de este libro.